XQ28.
Abre tu mente
y descubre tu interior.
Amigos, muy buenas tardes, bienvenidos a XQ28, yo soy Edgar Treviño y como cada miércoles, ya sabe usted, tenemos una cita pendiente aquí en XQ28. Transmitimos a través del 104.3 de su FM en Puerto Vallarta, Jalisco, para todo Jalisco. Amigos, quiero agradecer primeramente a mis compañeros que me ayudan y que me apoyan en esta transmisión, a Jorge Cue en controles técnicos y a Chepe Gómez en la producción, pero principalmente a usted, que está en casita y que nos esté escuchando, que se tome el tiempo de prender su radio, de sintonizarnos y de que nos acompañemos juntos un rato y de que platiquemos cosas interesantes que le pueden servir en su vida cotidiana o que le pueden quedar como cultura general. Y muy bien, pues bueno, mire, vamos a comenzar con que todavía estamos en pandemia. Por favor, cuídese usted para que puedan cuidar a su familia. Es importante hacerlo. Acate las órdenes. Si tiene que salir, hágalo brevemente. Haga lo que tiene que hacer y regrese a casa. Si no tiene que salir, no salga. Utilice el cubrebocas, lávese las manos constantemente, esté al pendiente de su familia y de cualquier síntoma, inmediatamente acuda al doctor, que eso es lo más recomendable en estos momentos. Así es que a cuidarnos todos, porque todavía hay mucho que hacer. Vamos a entrar en materia y hoy le tengo temas muy interesantes que le van a gustar y que los puede poner en su archivo personal. Mire usted, ¿había usted notado que algunos regionalismos mexicanos funcionan perfectamente para hablar un lenguaje inclusivo? ¿Qué es el lenguaje inclusivo? Le voy a explicar. Si algunos regionalismos mexicanos sirven para referirse tanto a quienes se identifican con el género masculino o con el femenino, o como personas no binarias, por lo que bien pueden utilizarse por parte de un lenguaje inclusivo. Esto es importante lo que le estoy platicando. En muchas ocasiones, hablar en un lenguaje inclusivo puede llegar a ser un verdadero reto. También puede ser complicado interactuar con personas a quienes no conocemos sin dar por sentado su identidad. Por supuesto, lo mejor siempre es preguntar a las personas cómo quieren ser nombradas. Pero dicho lo anterior, resulta curioso cómo algunos regionalismos mexicanos pueden usarse también como un lenguaje inclusivo. Por ejemplo, fíjese usted, el pasado 13 de enero, Itzel Maya, escritora, editora y licenciada en licenciatura en lenguas hispánicas, publicó en su cuenta de Twitter que algunas palabras que utilizamos en forma coloquial pueden servir para hablar en segunda y tercera persona del plural sin asumir el género de alguien. Usted dirá lo mismo que yo pensé cuando estaba leyendo esto, ¿de qué se trata? Bueno, el tweet de Yusel Maya tuvo casi 2,000 interacciones y muchas de ellas fueron comentarios de tuiteros que mencionan algunos otros ejemplos similares. Por eso, a continuación, le presento algunos regionalismos mexicanos que te servirán para hablar un lenguaje inclusivo. De paso, estas palabras te ayudarán a no fresear y demostrar que tienes barrio. Mire usted. Número 1. Plebe. Plebe es un regionalismo que se utiliza en Sinaloa para referirse a las personas jóvenes. Aplica perfectamente para el lenguaje inclusivo. Puedes decirles a tus amigos, amigas, pero también ten mucho cuidado, pues algunas personas que no conocen su significado pueden darle la connotación clasista. ¿Sí? Otro punto es raza. Raza es otro regionalismo mexicano que se utiliza en el norte y en plural puede funcionar como un lenguaje inclusivo. Su uso conlleva identidad y pertenencia. Si alguien es raza, se le considera parte de un grupo o círculo cercano. ¿Mm? Para que vea usted. Banda. Al igual que el término raza, la palabra banda puede significar pertenencia o afinidad. Cuando se dice a alguien es banda, implica cierto nivel de identificación. Y bueno, esta cuarta palabra, güey. Para cerrar esta compilación de regionalismos mexicanos que funcionan como lenguaje incluyente, está el caso de la palabra güey. De acuerdo con el escritor chicano David Bowles, el origen de esta expresión está relacionada con la palabra buey, ¿sí? En entrevista para esta ocasión, Bow explicó que debido a un fenómeno fonológico, el sonido de la B y de la V puede percibir distintos sinónimos cuando entran sílabas o antes de un diptongo con una U. El mismo modo que algunos dicen bueno en lugar de bueno, güey es una deformación de la palabra buey. Curiosamente, en su evolución semántica adquirió un sentido neutral cuando se le usa como sustantivo, no como adjetivo. De modo que en lugar de ser un insulto, puede denotar amistad, confianza y cercanía. Y lo mejor es que puede decírselo a tu amigo o a tu amiga. Así de simple. Esta lista puede incluir estos regionalismos mexicanos en un lenguaje inclusivo. ¿Tú qué opinas? Mira, a mí la palabra güey nunca me ha gustado. Me causa urticaria escucharla. Siento que es un recurso lingüístico muy barato, muy corriente, mas sin embargo debo de aceptar que sí puede ser una palabra inclusiva. A mí en lo personal, cuando me dicen, güey, no me gusta, la verdad, no la uso. Y cuando tengo compañeros o amigos que se refieren a mí como güey, me incomoda. Esa es mi perspectiva. Quizás usted pueda tener otra. Los otros sinónimos los entiendo perfectamente, como el de raza, porque yo soy norteño. Banda, porque también soy norteño. Son palabras de allá, del norte. Y plebe, pues bueno, es una palabra muy sinaloense, pero que también la entendemos como una palabra que incluye muchas cosas. ¿Sí me explico? Entonces, ahí tiene usted un buen tema para discutir, un buen tema para hablar. Y si usted considera pertinente poder tener en su vocabulario, ahora ya, palabras inclusivas. ¿Usted qué opina? Voy a mi primera pausa y regresando, por supuesto que le tengo más información aquí en XQ28.
Estás escuchando
XQ28.
Regresamos a XQ28 y bueno, siempre vamos a estar platicando en este espacio actos de homofobia y de discriminación. Lo que le voy a platicar a continuación, necesito platicárselo porque es necesario, ¿sí? Este espacio lo hemos considerado como un espacio donde podemos hablar de tópicos interesantes para nuestra vida cotidiana, para nuestro acervo cultural, para nuestro entorno y que lo apliquemos en nuestra vida. Y yo siempre he dicho que vamos a hablar aquí de la homofobia. Vamos a tratar de erradicar la homofobia. Si ha sido muy difícil a nivel nacional, pues bueno, por lo menos tratémoslo en nuestra región y estaremos poniendo nuestro granito de arena. Lo que le comento a continuación sucedió en Puebla. Así es. Y fue nada más ni nada menos el protagonista, ¿quién cree usted? El arzobispo de Puebla. La CONAPRED llamó la atención a Víctor Sánchez Espinosa, arzobispo de Puebla, que exhibió su homofobia nuevamente. El pasado 6 de enero de este recién comenzado año, el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, la CONAPRED, puso bajo aviso al arzobispo de Puebla, Víctor Sánchez Espinosa, mediante un oficio Orienta 03-202. La instancia hizo valer la denuncia de María Teresa Díaz Estrada, quien a principios de noviembre del 2020, o sea, hace del año pasado, notificó sobre los comentarios discriminatorios del buen hombre de Dios. Les compartimos exactamente lo del Evangelio y dictado por este noble señor. Mire usted lo que dijo el arzobispo. Hoy nos preocupa más saber si un hombre se puede casar con un hombre o una mujer cuando hay temas más delicados y urgentes: la salud, la economía y el desempleo. Tanta gente que está sufriendo porque no tiene trabajo, porque no tiene que llevar el alimento a su familia, y nos preocupan otras cosas. Esa es la cultura del descarte. Este no entra en mis planes. Descartarlo, un hombre que se pueda casar con un hombre y una mujer que se pueda casar con una mujer. ¿Qué tal? Nuestras familias están formadas por mi papá, mi mamá, mi esposa, mi esposo, mis hijos, mis hermanos. Esas son nuestras familias, y el matrimonio es entre un hombre y una mujer. Por eso, el hombre dejará a su padre y a su madre, se unirán a una mujer y será una misma familia. Esa es la dignidad de la familia. Esa es la sacralidad de la vida. Esto fue lo que dijo el arzobispo. Mira nada más, qué bárbaro, qué interesante. Pues bueno, respire usted, tomemos aire y mire, ante la homofobia sazonada de la alta calidad poética del arzobispo de Puebla, Víctor Sánchez Espinosa, CONAPRED aplicó un muy diplomático, pues ya siéntese, señor. La institución lo exhortó a que en sus próximas declaraciones públicas tome en consideración las disposiciones de la Constitución Política de nuestro país, así como la Ley Federal para prevenir y eliminar la discriminación, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos. Así es que por mucho que le pese al líder de la Iglesia Católica de Puebla, la orientación sexual, la identidad y la expresión de género constituyen la autonomía individual de las personas y el libre desarrollo de su personalidad, y por lo tanto no puede limitar o vulnerar otros derechos humanos. ¿Qué tal? Aplicamos las sabias palabras de Niurka. Te traemos las pruebas oficiales Orienta 03-202. Date cuenta. Mire usted, no es la primera vez que el arzobispo Víctor Sánchez Espinosa expone su homofobia. Hagamos un pequeño recuento de memoria. Tras recibir la noticia de la entonces iniciativa del matrimonio igualitario, defensores de la familia tradicional y del derecho a la vida organizaron movilizaciones de resistencia a lo largo del país, en una muy armoniosa relación con el Frente Nacional por la Familia, y 11 obispos encabezaron protestas en Veracruz, Estado de México, Tamaulipas, Durango, Puebla, Morelos, Baja California Sur y Querétaro. Por supuesto, Víctor Sánchez Espinosa no podía quedar afuera. Él encabezó la movilización del Estado que recientemente legalizó el matrimonio entre personas del mismo sexo, o sea, Puebla. Ni el Evangelio dice las barbaridades que vocifera el arzobispo de Puebla, ¿sí? Esto es lo que dice. En el oficio Orienta 03-202 de la CONAPRED destacó lo siguiente: proporcionar información distinta a los estándares de los derechos humanos acentúa los prejuicios y estereotipos que conlleva a la posterior materialización de actos, omisiones o prácticas sociales discriminatorias como la homofobia y el discurso del odio. La acotación hecha por las instancias no es menor. Comentarios como los del arzobispo de Puebla, Víctor Sánchez Espinosa, contribuyen a que el Estado haya ocupado en 2019 el segundo lugar con más crímenes de odio relacionados con la orientación sexual, expresión o identidad sexual. Y esto no lo dice el Evangelio ni la doctrina de la Iglesia de hace 20 siglos. Lo respalda el estudio Violencia Externa, los asesinatos de personas LGBTTTT en México, los saldos del sexenio del 2019 relacionados con la letra S. Así es. Esto, créame, es importante señalarlo nuevamente. Hemos hablado en este espacio cantidad de veces de lo que la Iglesia sigue en contra y su grupo de familia, de crear un grupo de familia. Esto es malo. Con todo respeto, señores sacerdotes, dedíquense a lo suyo y nada más. Lo demás, lo banal, lo humano, lo físico, déjenselo al ser humano, ¿sí? No es momento de estar hablando de ese tipo de cosas en pleno siglo XXI, cuando la propia iglesia, donde el Papa Francisco ya puso unas declaraciones y dio su punto de vista, que respetemos a los semejantes. Señor obispo, primero respétese usted y a su comunidad, Puebla. Y después, lo estamos evidenciando a nivel nacional, esta nota sale a nivel nacional, porque es necesario. La visibilización de la gente homofóbica es necesario exhibirla. ¿Y qué importa si es un sacerdote? La visibilización y la empatía es importante que la tengamos vigente en todo momento. Y si usted, señor obispo Víctor Sánchez Espinosa, arzobispo de Puebla, cometió un error y sus inclinaciones son realmente homofóbicas, es justo que reciba una sanción. Es justo que se evidencie públicamente su postura ante otros seres humanos. Así de claro. Les dejo este comentario, amigos, para su reflexión. Es importante hacerlo, porque vamos a seguir hablando y evidenciando a gente homofóbica que no quiere dejar lo que siempre les ha causado problemas y le ha causado problemas a la sociedad en general. Voy a mi siguiente pausa y regresando, por supuesto que le tengo más información aquí en XQ28. No se mueva.
Ya regresamos con más información.
Regresamos a XQ28 y mire, le tengo otro caso que está sucediendo en Veracruz, concretamente en Minatitlán. Ya lo hemos hablado en varias ocasiones que las personas que viven con VIH son personas tan normales como cualquiera. Podrán ejercer la profesión que quieran. Eso está avalado por la Secretaría del Trabajo, por la Secretaría de Salud y, por supuesto, los derechos humanos. No hay ningún problema en que una persona que vive con VIH no pueda trabajar. Y si la empresa los orilla a que renuncien a sacarlos del trabajo, se estará metiendo en un grave problema. Mire usted lo que ocurrió en Minatitlán. En pleno 2021, algunos municipios de Veracruz como Minatitlán y Coatzacoalcos prohíben a personas que viven con VIH trabajar en bares, restaurantes o establecimientos de comida. Los gobiernos municipales intentan justificar esta prohibición con una medida para evitar la transmisión del VIH. Esto se me hace lo más ridículo que pueda suceder. No están informadas estas gentes. Sin embargo, su argumento no tiene sustento científico. Por un lado, las únicas vías de transmisión del VIH son la sexual, la sanguínea y la perinatal. Ninguna de las actividades relacionadas a la preparación o entrega de comida implica un riesgo en este sentido. Por otro lado, los tratamientos médicos disponibles permiten reducir la carga viral de los pacientes a niveles indetectable y por ende intransmisible. Aún así, las autoridades de Minatitlán y Coatzacoalcos prohíben trabajar con restaurantes a personas que viven con VIH. Esto a pesar de las recomendaciones y llamados de atención por parte de los organismos defensores de los derechos humanos. No cabe duda que hay gente retrógrada todavía. Mire usted el caso de Jorge. El pasado 7 de enero, la organización Letra S dio a conocer el caso de Jorge a través de su suplemento en el periódico La Jornada. Jorge trabajó en un bar de Minatitlán hasta el 2014. Ese año, los inspectores sanitarios del municipio acudieron al establecimiento donde laboraba para notificar que no podía trabajar en bares ni restaurantes debido a que vive con VIH. Posteriormente, las autoridades le dijeron que podría trabajar siempre y cuando contara con una documentación llamada tarjeta de profilaxis social. Jorge inició su trámite del Centro Ambulatorio para la Prevención y Atención del SIDA e Infecciones de Transmisión Sexual y logró tener una carga viral indetectable. Sin embargo, no le otorgaron la tarjeta de la administración municipal. Cansado de esta situación, Jorge desistió de buscar empleo en Minatitlán y decidió probar suerte en Coatzacoalcos. No obstante, le ocurrió lo mismo. bares y restaurantes aplican pruebas de detección de VIH a personas que buscan trabajar en los establecimientos. Y bueno, ignoran recomendaciones estos lugares. La letra S detalla que Jorge presentó diversas quejas contra la Comisión Estatal de los Derechos Humanos allá en Veracruz. En dos ocasiones la institución le dio la razón y emitió recomendaciones a los municipios en cuestión. Primero, en el 2015 la CDH emitió una recomendación en la que mencionó que no se debe prohibir a quienes viven con VIH trabajar en bares, restaurantes o cantinas mientras no se dediquen al comercio sexual. Sin embargo, los ayuntamientos de Minatitlán y Coatzacoalcos la ignoran. ¿Qué tal? Los propios ayuntamientos. Ahí es donde yo digo, ¿quién los asesora? ¿Cómo toman estas determinaciones así como así? ¿Cuál es el criterio? No lo entiendo. En el 2018, Jorge acudió nuevamente a la CNDH. El organismo volvió a presentar una recomendación en el mismo sentido, pero en esta ocasión los gobiernos municipales la rechazaron abiertamente, asegurando que no violaron los derechos de Jorge, sino que implementaron medidas preventivas para evitar infecciones por VIH. ¡Me quiero morir! ¡Señores! En pleno siglo XXI, y estas personas que trabajan en un ayuntamiento... ¡Ay, no! No. Ignoran las medidas de precaución. ¡Qué bárbaro! Cansado de la violación a sus derechos, Jorge llevó su caso ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Apenas el 8 de diciembre del 2020, la CNDH determinó que los municipios de Minatitlán y Coatzacoalcos incurren en discriminación laboral al prohibir a personas con VIH trabajar en bares, restaurantes o cantinas. Por ello, pidió a las autoridades aceptar las recomendaciones de la Comisión Estatal y diseñar un programa de capacitación de derechos humanos para su personal. Increíble, no lo puedo creer. Sin embargo, los municipios siguen sin pronunciarse al respecto. No lo puedo creer. En pleno siglo XXI, después de tanta información que tenemos en las redes, en las manos, en la propia Secretaría de Salud, en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, podría creerlo de una persona que fuera gerente del lugar. Y podría justificar su ignorancia, pero tratándose de ayuntamientos de Minatitlán y de Coatzacoalcos, eso es inconcebible. En pleno siglo XXI, no quiero saber qué tipo de administración está ahí. No quiero saber qué tipo de funcionarios son los que enfrentan a la sociedad en general. ¡Qué pena! ¡Qué miedo! ¡Qué vergüenza realmente que estas autoridades no tengan el criterio suficiente para entender de lo que se ha venido hablando durante más de 20 años! Y ellos no lo han entendido. Es lamentable, de verdad, que en siglo XXI sucedan estas cosas. Estoy realmente impactado, impresionado, de verdad. Veamos qué es lo que va a hacer la Comisión Nacional de los Derechos Humanos ante estos dos municipios que son discriminatorios en todo momento. De verdad, no lo puedo creer. Siglo XXI, así está la vida. Voy a mi siguiente pausa y regresando, por supuesto que le tengo más información aquí en XQ28.
Ahora tus sentidos
han tomado otro rumbo.
No temas a lo nuevo.
Solo déjate llevar.
Nos volveremos a encontrar.